Vamos a leer primera a Timoteo. Capítulo 3. Versículo 4. Hemos estado hablando acerca del varón en la casa de Dios como el muro. Hemos visto algunas características del varón. Ayer vimos acerca de la casa del varón. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de los hijos del varón, de los hijos en medio de la casa de Dios y la responsabilidad del padre. Cuando hablamos del padre, claramente estamos incluyendo al varón y a la mujer, porque Dios nos hizo uno con nuestra esposa, y esa responsabilidad de educar y a nuestros hijos en el Señor corresponde al hogar como tal. Entonces vamos a leer el capítulo 3, el versículo 4, que fue el que vimos ayer en la primera parte, y vamos a ver el segundo aspecto, que dice que gobierne bien su casa. Y el aspecto que hoy vamos a compartir es este: que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hay otro pasaje ahí en Efesios capítulo 6, donde ese pasaje parece que se le diera clic y mostrara los dos aspectos que hacen parte de una buena educación a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La familia tiene una responsabilidad. Cuando tú te casas, adquieres una responsabilidad como hombre y es tu esposa. Pero inmediatamente después de que viene el hogar, vienen los hijos. Y realmente los hijos son una escuela de parte del Señor para nosotros. Cosas que antes no sabíamos se adquieren en eso, en el hogar. Por eso el hogar madura al hombre y a la mujer. Pues vamos a hablar un poco de la educación y el lugar que eso tiene en la casa de Dios. Porque una de las características de los hombres de Dios es que gobiernen su casa y que tengan a sus hijos en sujeción. Y aquí la palabra sujeción parecería que nos diera dos asuntos: uno es la disciplina y el otro es la amonestación o la enseñanza. Hoy vamos a hablar apenas acerca de la enseñanza, porque son muchos pasajes. Para no dejar la prédica corta, vamos a hablar solo apenas del aspecto de la enseñanza. Entonces vamos a ir a varios pasajes en las Escrituras para ver lo que la palabra manda. Hay cosas que la palabra manda. Claro que Dios no nos mandaría ciertas cosas a nosotros si Él no nos diera la capacidad por su gracia, por su espíritu, para obedecerlas. Hay esas dos caras de la moneda, pero estamos ahora enfatizando en la responsabilidad. Como decíamos ayer, esto es algo que el Señor manda para un hogar cristiano normal. Un hogar donde el varón y la mujer juntos tienen la misma visión y el mismo llamado, que es Cristo. Cuando el hogar no es funcional, o sea, no están los dos con el mismo objetivo, muchas de estas cosas ciertamente no se van a poder vivir, hermano. La responsabilidad en el caso del hombre que su esposa no es cristiana es otra. Y lo mismo en el caso que la mujer es la cristiana y su esposo no es cristiano, es otra. Lo mismo en los casos donde la madre es soltera, ¿sí? O donde el padre educa a sus hijos solo. Ciertamente las características son otras, pero nosotros deseamos y confiamos que el Señor va a levantar familias normales en medio nuestro. Amén. Y ese es el gran privilegio que tienen los jóvenes en la casa de Dios, que llegan al Señor con la posibilidad de construir un hogar de la mano del Señor. Que es muy diferente cuando tú llegas y llegas ya con un hogar construido o a veces hasta en ruinas. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces tú lo hablamos para, como decíamos ayer y antier, para hombres que se casaron con mujeres creyentes, que han dedicado tiempo a sus esposas, que aman a sus esposas, Ahora el amor de Cristo no solo viene a nosotros, sino que es expresado por nosotros a nuestra esposa, y de nosotros y de nuestra esposa surge hacia nuestros hijos. Las Escrituras no mandan amar a nuestros hijos porque es algo tan natural, aunque en nuestros tiempos se ha perdido, porque el Señor dijo que en nuestros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y a veces vemos padres y madres que realmente no quieren pasar tiempo con sus hijos, que no quieren vivir con ellos, que no quieren estar con ellos. Madres que a veces para ellas lo más terrible es quedarse en la casa. Yo me acuerdo que conocí el caso de una hermana que nos contó llorando que ella se casó porque el Señor le habló muy claramente del matrimonio y le habló al oído y le dijo quién iba a ser su esposo. Cuando ella se casó, comenzaron a venir los hijos y ella comenzó a sentirse frustrada porque ella tenía planes, porque ella tenía sueños, porque ella quería hacer esto y esto, y ella veía en sus hijos un estorbo. Pero hermanos, eso es falta de ver lo que la Escritura ha puesto para nosotros como el diseño de Dios, como el modelo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, el lugar del varón, el lugar de la mujer. Esas son cosas que se han perdido, el lugar de la familia. Pero cuando la mujer va a las Escrituras y el hombre va a las Escrituras, ellos ven que ellos tienen la responsabilidad de sus hijos. Y el hogar debe crear un ambiente seguro para sus hijos. Y para que haya un ambiente seguro para los hijos, la educación de los hijos recae en los padres. No recae en una persona que los cuide, no recae en los abuelos, sino la educación de los hijos va a recaer sobre los hombros del varón y de la mujer. Nadie va a educar a tus hijos mejor que tú, porque nadie los ama como aquel que es parte de ellos mismos, aquel que es carne, sangre de su sangre. Entonces, claro que aunque no nos manda amarnos, el amor es algo natural como nosotros, pero el amor tiene varias características. Si tú amas a alguien, pasas tiempo con él. Pero a veces hoy en día encontramos mamás que le dicen al hijo, vaya, préndase ese televisor, me tiene aburrida. Y la única manera de deshacerse del niño es ponerlo a ver 6 horas televisión, juegos de video, bueno, tantas cosas que hoy en día existen con los que los niños se entretienen, porque a veces ni siquiera queremos pasar tiempo con nuestros hijos. Señor, nos ayude. Porque cuando hablamos de estas cosas, como leíamos ayer, nosotros debemos estar dispuestos a perder nuestra vida en nuestra casa, por amor a nuestra esposa y por amor a nuestros hijos. Entonces, aunque no hablamos del amor porque la palabra no manda, siempre el amor de Cristo está implícito en todas las cosas, ¿amén? No es algo legalista, sino es algo natural del creyente que ama y vive para Cristo. Entonces, vamos a ver varios pasajes. El primer pasaje que quiero que veamos es Génesis capítulo 18, el ejemplo de la vida de Abraham y lo que Dios mismo dice acerca de Abraham. Este pasaje, siempre que lo he leído, me ha parecido precioso, de un calibre tan alto. Y vamos a ver hoy el aspecto de la enseñanza de los hijos y lo que el Señor manda. Mira lo que le decía el Señor mismo ahí en Génesis capítulo 18, versículo 17. Ese es cuando aquellos 3 ángeles, 2 ángeles y el ángel de Jehová van a descender a Sodoma para hacer el juicio. Y antes de eso, mira lo que dice el Señor mismo en el 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él todas las benditas en él todas las naciones de la tierra? Si al Señor, ¿cómo le voy a encubrir algo a Abraham si es que de la familia de Abraham va a surgir una nación? Y de esa nación va a surgir el Mesías, y a través de la obra de mi hijo el Mesías, esa nación va a infundir vida a toda la tierra. Mira lo curioso que Abraham Dios escoge a Abraham. Siempre el trabajo de Dios fue con familias, hermano. Cuando Dios muestra la genealogía del Mesías, tú miras que el papá de tal tuvo a tal hijo, el papá de tal tuvo a tal hijo. Siempre fue la familia. La obra de Dios fue genealógica. Aun cuando él iba a enviar el diluvio, el Señor salva a Noé, pero no solo salvó a Noé, salvó a su familia. Después de Noé escoge a Abraham, y Abraham recibe una cantidad de promesas, y todas las promesas recaen ¿en quién? En su hijo. El Señor le dice a Abraham: Abraham, tú de ti vas a salir como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Cuando murió Abraham solo tenía un hijo, pero en ese hijo estaban las promesas, y en los hijos de ese hijo. Vea que la escritura dice que el Señor bendice al justo hasta mil generaciones. Imagínate eso. Ellos pecaron, el pueblo de Israel pecó y se apartó y cayó en cautiverio. Y cuando el Señor los vuelve, dice que no los vuelvo por ustedes, sino por amor a sus padres. O sea, la fidelidad de los padres de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la nación de Israel, hacía que Dios sintiera un compromiso profundo con su descendencia. Y esa es la fidelidad de Dios, hermano. Pero Dios, aunque es fiel y es capaz de salvar nuestra familia, hay cosas que pide de nosotros. Hay cosas que tú no puedes hacer, pero hay cosas que sí puedes hacer. Tú no puedes causar que tu hijo nazca de nuevo, porque eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Pero aunque tú no puedes producir eso, tú puedes crear un ambiente en tu casa donde la palabra abunde, a tal punto que tu hijo, aunque no haya nacido de nuevo, su mente, su manera de pensar, tenga la influencia de la palabra y los límites de la palabra, para que el día que el Señor por su gracia lo llame a través del Evangelio, todo eso que tú guardaste en el corazón de tu hijo pueda él usarlo para ser sabio en la salvación, que es por la fe. Se nos habla en el Nuevo Testamento de un hombre, Timoteo. Y Timoteo le dice: Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Pablo le dice: me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo, y de tu fe no fingida, la cual recibiste de tu abuela y de tu madre, y que conoces las escrituras, que has sabido desde niño, las cuales te pueden hacer sabio con relación a la salvación que es en Cristo Jesús. O sea que la escritura sembrada en el corazón de los niños puede hacerlos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice ahora el Señor de Abraham: porque yo sé. Uy, el Señor conocía a Abraham. Y mira lo que él dice a Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira las palabras del Señor: yo sé que Abraham va a hacer algo. ¿Qué iba a hacer Abraham? Mira, hermanos, Abraham no era predicador, no era profeta, no era evangelista. Era un hombre que lo único que hizo fue creerle al Señor. Lo que el Señor le dijo a él, para él fue firme y sólido. Pero eso que él creyó, no lo guardó para sí mismo, sino el Señor sabía que él lo iba a transmitir a sus hijos. ¿Por qué? Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué Jacob, su nieto, le quiso robar la primogenitura a su hermano Esaú? ¿Por qué? ¿Qué era la primogenitura? Yo imagino a Abraham, el abuelo, enseñándole a sus nietos: mira lo que Dios me prometió, mira lo que el Señor me habló, mira lo que el Señor me enseñó. Dios ha dicho, Dios ha prometido, Dios ha hablado esas cosas. Y mira lo que dice ahí más adelante: haciendo justicia y juicio. Y ese mandamiento de Abraham a sus hijos, ¿qué iba a hacer? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, claro que es un asunto de fe y de gracia. Pero si tú crees que el Señor es poderoso por la fe para salvar a tus hijos, tú tienes la responsabilidad de enseñarles el Evangelio a tus hijos. ¿Para qué? Para que Él haga lo que Él ha prometido hacer. Eso lo estamos leyendo, ¿sí? Dios va a hacer cosas, pero Él quiere que nosotros participemos en lo que Él va a hacer. De una u otra manera, nosotros debemos, como Abraham, la responsabilidad de mandar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, de traer el Evangelio a nuestros hijos. A veces nosotros nos limitamos a que nuestros hijos coloreen dibujos cristianos. La palabra hay que hablarla, predicarla. ¿Qué necesita nuestro hijo? El Evangelio, a Jesucristo, la salvación. Yo me acuerdo hace un tiempo, estaba Salomé viendo una película de esas de niños cristianas, esas de Max Lucano y La Hormiguita. Entonces yo estaba haciendo una cosa en el computador, pero me puse a ponerle cuidado a la película. Entonces la película hablaba de obedecer a los padres, la película hablaba de no decir mentiras, y la película hablaba de muchas cosas. Entonces se acabó la película y yo la llamé. Le dije, ¿cómo te pareció la película? Ella, no, bonita. Entonces le dije, bueno, yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú obedeces a los padres como dice ahí la película? Y ella, a veces. ¿Tú dices mentiras? A veces. Comencé a decirle lo que la película decía. Entonces le dije, mira, esa película nos sirve como el capítulo 1 y 2 de Romanos. ¿Qué hace el capítulo 1 y 2 de Romanos? Nos dice que la ley es buena, pero que nosotros somos malos. ¿Tú quieres obedecer a tus padres? ¿Tú quieres dejar de mentir? Necesitas a Jesucristo. Tú no puedes orar. Me sentía como evangelizando a cualquiera. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Comenzar desde pequeños a llevar el Evangelio, porque ellos lo necesitan. Nuestros hijos no salen siendo cristianos porque sean hijos de cristianos. Ellos tienen que tener un encuentro real con Cristo. Pero Dios nos ha puesto a nosotros para enseñarlos. Yo decía hace poco en una reunión, nosotros vivimos en una generación de niños y niñas huérfanos. No hay padres que los eduquen, no hay padres que pasen tiempo con ellos, no hay padres que los corrijan, que los guíen, que los guarden. Los hemos abandonado. Me acuerdo hace un tiempo, en un campamento en este sector, fuimos a un río. Y íbamos toda la familia. Y venían nuestros sobrinos. Y yo tenía a mi sobrino que tenía como 3 años. Entonces nos metimos al río. Y pues nosotros de Bogotá casi de ríos no sabemos. Y el río se veía lo más de tranquilo, pero era con bastante corriente. Y como por acá, entonces dije a mi sobrino, ven, nos metemos al río. Entonces lo cogí y me metí al río. Como yo no conocía el río, no sabía que era peligroso. Y a veces uno, hay cosas que no conoce, hermano, y son peligrosas. Cuando yo me metí, yo alcancé a quedar firme. Cuando él se metió, se fue a coger de mí y yo no lo pude coger y se soltó. Entonces la corriente del río, antes que yo lo cogiera, lo jaló. Cuando yo lo iba a coger, el río se lo llevaba. Gracias al Señor, yo no sé cómo el Señor hizo, y como 6 metros abajo lo alcancé a coger. Si no, se hubiera ahogado. A veces nosotros arriesgamos la vida de nuestros hijos, los ponemos ahí en el mundo. Yo pude coger a mi sobrino, pero hay veces tal vez tú no vas a tener la oportunidad. Sí me hice entender qué era lo que quería decir, hermanos. Y era mi responsabilidad, era un niño. Pero yo tenía la responsabilidad de guardarlo. Y no lo hice, casi arriesgo la vida. Eso hubiera sido una tragedia terrible, estábamos con todos los hermanos. Así es la vida cristiana. Vamos a leer un poco lo que dice la ley ahí en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Mira que hay muchas cosas que en la ley se encuentran que Dios las toma de la vida de Abraham, aún el mismo diezmo. Abraham sintió darle el 10% a Melquisedec y después en la ley es un mandamiento. Abraham enseñó a sus hijos y después en la ley es un mandamiento. Y si nosotros somos hijos de Abraham, el carácter y ciertas cosas, principios que están en la palabra, deben permanecer en nosotros. Y el Nuevo Testamento nos enseña esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, desde el 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso fue lo que vimos el primer día, la abundancia de la palabra en nuestro corazón. Yo me acuerdo que cuando un momento que yo pensaba, yo tenía un concepto en el cual yo no era responsable de mis hijos. Cada uno somos seres morales y yo tengo la responsabilidad de creer en el Señor, y el Señor va a hacer algo un día en la vida de mis hijos. Y un día me cogió el Señor y me dijo: no es así tan sencillo. Porque yo conocía el pasaje hasta ahí. O sea, conocía la mitad de la verdad. Pero mira la otra mitad de la verdad también. Y esas mismas palabras, mira lo que dice en el 7: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué es eso? En todo tiempo, lo que hemos venido hablando estos días, un ambiente en torno a la palabra. Yo me acuerdo una vez, yo acostumbro mucho a escuchar prédicas. No, a veces, bueno, me gusta también leer mucho, pero la prédica me gusta porque estoy haciendo otras cosas y voy a escuchar. Y un día puse una prédica de un hermano que es así como evangelista, y él siempre al final de las prédicas hace un llamado a que los hermanos se conviertan y hagan la oración de fe. Y mi apartamento es un apartamento dúplex. Aquí está la sala y está el segundo piso, y el segundo piso se alcanza a ver desde acá. Y en el segundo piso está el cuarto de Salomé. Y mira lo que... A ella no le gusta que cuente esas cosas, pero es para ilustrar la prédica. Y estaba yo así, escuchando la prédica, y comenzó el hermano a orar. Y en el cuarto de Salomé está la ventana, y en la parte de la ventana está el escritorio de ella, donde ella hace sus tareas. Y ella estaba haciendo sus tareas, y yo estaba haciendo mis cosas abajo. Cuando el hermano dice: hermano, si el Señor le habló, párese, vamos a orar por usted. Cuando yo volteé a mirar, ella se paró allá arriba, ella no me estaba viendo porque estaba de espalda. Levante sus manos, comience a repetir esta oración. Y ella comenzó a repetir la oración. Ella no me oyó, yo era abajo y sorprendido porque ella no me veía. Yo la escuchaba para mí, pero esa palabra, hermano, la palabra tiene el poder de Dios de cautivar. Miren, nosotros nos enteramos de tantas cosas que había en las películas, y eso hace muchos años. Salomé tenía como 2 o 3 años. Entonces desde ese tiempo dijimos: no más este tipo de televisión, no más esto. Y ella tiene 9, 10 años. ¿Y sabes qué? Ella se sienta y recuerda los programas que ella veía casi exactamente. ¿De qué habla eso? La memoria que tiene un niño, hermanos. Lo que tú siembras en un niño. Hay psicólogos que dicen que a la juventud todo eso sale. Todo eso que tú permitiste, todo eso que ellos escucharon, en algún momento sale. Y si algo que es destructivo puede quedar, ¿cuánto más la palabra de Dios? Yo digo que no hay necesidad de hacer un devocional. Cuando la persona y la familia persevera en la palabra y la palabra abunda, es un ambiente familiar de Cristo. Yo les decía que yo no necesito sentarme en mi casa así, con la Biblia, pero en todo momento, cuando hay un problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Pero no oro yo solo y mi esposa, yo siento a mi hija. Tal vez ella no tenga el espíritu, tal vez ella no haya nacido, pero cuando ella crezca, ella va a ver que cuando hay dificultades, mis padres acudían a Dios. Mis padres tenían un Dios. Muchas veces oramos y viene la respuesta. ¿Y te acuerdas que oramos por esto? Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios responde. Así debe ser el hogar cristiano, hermano. Normal. En la sencillez. También, mira lo que sigue diciendo. Dice, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo digo que debemos estar, dice las escrituras, que el hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra. A uno siempre viene a hacerle preguntas, pero tal vez de las preguntas más difíciles que yo he recibido, las he recibido de niños. Un día, imagínate, estaba así y me dice un niño: hermano, ¿cuál es la mamá de Dios? Señor. Si yo tengo mamá y papá, ¿cuál es la mamá y el papá de Dios? Tú tienes que comenzar a hablarle de la esencia de Dios, los atributos de Dios, la Trinidad. Tú tienes que ser docto para responder esa pregunta. Un día íbamos caminando, íbamos orando para el colegio. Y le digo, cuando ores tú tienes que orar en el nombre del Señor, porque no hay otro camino. O sea que yo, así queriendo orar, si no oro en nombre de Jesús, ¿Dios no me va a recibir mi oración? Doctrina de justificación, doctrina del pecado, la caída del hombre, para explicar esa pregunta. Hermanos, nosotros debemos estar preparados, porque el mundo, aún en los colegios, viene a destruir la fe de nuestros niños. Un día llegó: la evolución es verdadera porque hay el registro fósil de esto y esto y esto. ¡Ay, Señor! Documental acerca del creacionismo, la falacia de los fósiles, todo. Argumentos para presentar, porque nuestra fe es una fe razonable, de la cual tú puedes presentar defensa clara, pero hay que conocerla. Tienes que estar preparado, porque esas ideas, cuando un joven llega a la universidad, es terrible. Viene Satanás a bombardear su mente. Y los jóvenes deben estar preparados. Nuestros hijos deben estar preparados. Y uno a veces piensa que los niños no escuchan o no entienden, hermano. No es así. Nosotros tenemos en la iglesia varios estudios de la palabra, pero estudios de pura palabra. Entonces, cuando supimos estas cosas, yo llegábamos a la reunión, entonces me sentaba yo acá y sentaba Salomón acá. Entonces yo mi Biblia y le movía a la derecha. Ya ahora no lo podemos hacer porque grabamos los videos. Y una vez estábamos haciendo un estudio de pura teología, los atributos de Dios. Y hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lado. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, así por las escrituras. Y a los días, como 2 semanas después, porque es que uno a veces piensa que el niño, porque uno los ve distraídos o molestando, y uno cree que ellos no están poniendo cuidado. Y me he dado cuenta que sí ponen mucho cuidado. Y estábamos sentados comiendo y me dice: Pablis, me siento preocupada. Yo no voy a mirar qué estará pasando. Me da un temor ahora hacer cualquier cosa sabiendo que el Señor todo lo ve. Todo lo sabe, en todo lado está. Yo inmediatamente me acordé de la prédica. Inmediatamente. Una prédica que uno cree que un niño no entiende, hermano. Y ahí estaban escuchando la palabra, hermano. Yo le decía a un hermano: mira, si tu hijo es capaz de ir a un colegio 6 horas al día, 7 horas al día, estudiar español, matemáticas, sociales, ciencias, y entender con su mente, ¿cómo no va a entender las escrituras? ¿Cómo no va a entender las escrituras? Si es que el diseño de Dios para el hombre, a pesar del pecado, mantiene su esencia. Qué cosa maravillosa. Mira otro, ahí Deuteronomio 11, te lo dice en dos partes, versículo 18. Lo vuelve a repetir. Ustedes vieran siempre el Señor que le hablaba al judío, le hablaba a él y a sus hijos, para que él hiciera con sus hijos según lo que había escuchado. Deuteronomio 11, versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Ahora el 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira cómo la palabra añade más detalles, no solo ahora cuando vayas caminando, no solo por la calle, cuando te acuestes y cuando te levantes. A veces debemos, cuando nuestros hijos se van a acostar, orar con ellos, leer la palabra, tener tiempo. Bueno, nosotros ahora casi no tenemos tiempo, pero duramos un tiempo donde memorizábamos las escrituras. Y yo era, y mi esposa también, pero a lo menos era, y la mente está como más limpia, más fácil para memorizar. Hay un jovencito, hijo de unos hermanos, que se sabe casi todo el Evangelio de Juan, y lo coge y lo recita con una facilidad. Cuando una persona habla la palabra, es preciosa, hermanos.
¿Sí?
Preciosa, hermanos. Y uno cree que no, de una risa, que días que estaba Salomé, llegó Salomé a contarnos. Ustedes conocen a Juanita, ¿cierto?
Sí.
La hija de Iván. Entonces llegó, estaba Salomé con Juanita después de la reunión, y yo busqué a Salomé, ¿dónde está? Que nos vamos para la casa. Entonces estaban por allá escondidas. Entonces, bueno, que nos vamos. Entonces Juanita le dice, ¿eres tu papá? Y ella, sí. ¡Uy, tu papá es un predicador! ¡Una niña! Que uno cree que no pone cuidado. Es que tu papá es un predicador. Ay, hermanos. Nosotros a veces hemos permitido algo terrible, hermano. Nosotros hemos sacado no solo la palabra de nuestra casa, sino hemos sacado a nuestros hijos de las reuniones. Y eso es obra del maligno. Vamos a leer un pasaje ahí en Éxodo. Recuérdense un poquito cuando ellos iban a salir de Egipto. Mira las palabras del mismo diablo en la persona del faraón, hermano. Esto proviene del mismo infierno. Y tú vas a ver cuando faraón habla la intención de Satanás en contra de los hijos en la casa de Dios. Ahí en Éxodo capítulo 10. Mira la situación. Ellos son, Moisés y Aarón es enviado para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y mira lo que le dice el faraón después de una de las plagas a Moisés y Aarón. Verso 7 al 12. Como ellos están sufriendo la plaga de Dios, los consejeros del faraón les dijo, déjenos ir. Y mira las palabras. Entonces los siervos de faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante faraón, el cual les dijo, anda, serví a Jehová vuestro Dios. Todo parece bueno, faraón dice, bueno, si quieren ir a servir a su Dios, vayan. Si quieren tener reuniones cristianas, vayan. Si quieren cantar, vayan. Si quieren leer la Biblia, vayan. Pero ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Mira eso, hasta los animales iban ahí. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¡Qué palabras, ¿no? En la fiesta, en la congregación, en la alabanza, en la palabra, en la cena deben estar nuestros hijos, hermano. Pero mira lo que dijo faraón. Moisés respondió, en el 10, y él les dijo, Así sea Jehová con vosotros. Pero mira lo que dice la serpiente, hermano. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vos, de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, yo los dejo ir, pero solo a los varones. Siguen la intención del maligno. Miren, siempre que ha habido regímenes opresivos, China, el comunismo, Rusia, siempre se le prohibió a los cristianos, se les daba algo de libertad, pero se les prohibía llevar niños a las reuniones. Se les prohibía evangelizar a personas menores de 13, de 12 años. ¿Por qué Satanás odia al niño, hermano? ¿Por qué Satanás no quiere que el niño esté en medio de la congregación? Mira lo que dice el Señor un día, dice, el reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un niño y tú sirves y trabajas en la vida de ese niño, si Dios puede cautivar la vida de este joven a temprana edad, probablemente va a tener un ministerio. Porque él va a tener la posibilidad de construir su vida en Cristo, en torno a Cristo y para los propósitos de Cristo. Un día una mujer que no tenía hijos y lloró hasta que el Señor le dio un hijo, Ana. ¿Sí? Cuando el Señor le da el hijo a Ana, Ana dice, este hijo no es para mí, Señor, este hijo es para ti. Y se lo entregó. Y no hubo profeta en Israel como Samuel. Desde niño fue consagrado. Nosotros educamos niños para ser buenos estudiantes, para ser profesionales, para tener las cosas que nosotros no hemos tenido. Pero nosotros deberíamos educar hijos para Dios, para la gloria de Dios, para su honra. Y parte de eso va a ser cuánto enseñamos a nuestros hijos y cuánto permitimos que ellos estén en medio de los hermanos. Miren, hay actitudes que no son para nada prudentes. Un padre, miren, pónganse a pensar esto, hermanos. No estamos siendo legalistas ni nada. Un padre que ha tenido sus hijos, los ha mantenido, los ha alimentado, ha trasnochado por ellos, se sacrifica, trabaja y vive para ellos. ¿Cómo ese padre no le va a poder exigir por lo menos a sus hijos que estén con él en lo que él está? En las reuniones, en los campamentos, en todo. Es tu hijo, tú. Él todo lo que tiene lo ha recibido de ti. ¿Por qué no ha de recibir lo que es de Cristo? Miren, es muy fácil sacar a los niños de la reunión. Porque cuando hay niños hay ruido. Cuando hay niños hay que corregirlos. Pero nosotros debemos tener un corazón ensanchado para los niños en la casa. Yo me acuerdo hace años, teníamos una reunión entre semana. Y en las primeras reuniones habían varios hermanos con niños pequeños, pero pequeños de 3, 4 años. Y como las dos primeras reuniones, los niños llegaban y comenzaban a jugar escondidas en medio de la reunión. Y eso corría. Y los hermanos se distraían. Entonces se acabó la reunión y hablamos con los padres. No deje de traer a su hijo. Lo que sí le pedimos es que lo corrija. Porque no es solo enseñanza, sino disciplina. Mañana, bueno, la próxima reunión vamos a hablar de la disciplina. Pero los padres comenzaron a trabajar en sus hijos y a las 2-3 reuniones, aunque a veces como que había chispazos, la corrección hizo que esos niños comenzaran a estar en la reunión como otro hermano más. Y hace poco me veía uno de los hijos de ese hermano que ya está como de 12 años, que llegó, el papá no pudo ir a la reunión y llegó el niño solo a la reunión. Y llegó y se sentó con cuaderno y todo y anotaba los versículos. Pero eso comenzó a hacerse desde chiquito, ¿sabes? Yo, hay una familia que me parece preciosa allá en Bogotá. Es el papá, la mamá con tres varones. Entonces hay uno que es más grande, que es como el más serio, como de 12 años, otro como de 9, 8, otro como de 6. Y se sienta el mayorcito en la mitad. Y los otros dos ahí al lado. Y los otros con sus biblias así. Y medio se va a distraer y él llega al grande. Como que puso cuidado. Ay, eso es precioso, es o una familia que conocimos en la iglesia en Villavicencio. Se sienta el hermano que preside la alabanza con la guitarra acá y sus tres hijos acá. Esos hermanos, los hermanos de allá, casi no cantan. Entonces, yo no sé qué les pasa, no cantan en las reuniones, pero se escucha la voz del papá, la mamá y los tres hijos en el coro. ¡Asos precios! Sus hijos involucrados. Eso no es imposible para ellos. Mire, imagínate una vez el Señor le dijo al profeta, ¿qué ves? Veo unos huesos secos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la visión de los huesos secos? Profetízale, profetízale. Y comienza el profeta a profetizar y a profetizar, y esos huesos comienzan a crecerle carne, las coyunturas, y de esos huesos secos saca un gran ejército. ¿Qué es eso? La visión de la restauración de la nación de Israel para los últimos tiempos. Dios va a restaurar a Israel. Pero yo a veces me pongo a pensar si el Señor puede restaurar una nación completa que le ha dado la espalda a su hijo, ¿cómo Él no va a salvar a mis hijos? Pero le decía al profeta, profetízales, profetízales, profetízales. O sea, háblale la palabra, háblale la palabra. Y en la iglesia, hermano, hay muchos testimonios. Les podría contar testimonios de cosas que nosotros predicamos en medio de la reunión y a mí se me olvidan. Y en las semanas llega y Salomón me sale con la misma frase, tan exacta que me acuerdo cuando le dije yo. No, a veces no cree, pero la palabra cumple el propósito por la cual Dios la envía. Y mira lo que dijo Dios a la palabra de Faraón, como que eso que le dijo Faraón a Moisés encendió la ira de Dios. Como si Dios dijera, ¿no vas a dejar salir a mis hijos ni a mis niños? Mira lo que sucedió. ¿Estamos en cuál versículo? Del 10. Y dice al final del 11, y los echaron fuera de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Inmediatamente Faraón dijo que no salen los hijos, ¡brum! Cayó el juicio de Dios. No hay nada más terrible, hermano, cuando hay una generación que no es fiel en entregar el testimonio a los que siguen. Y se levantan, como dice José, una generación que no conoce a Jehová. Eso es un juicio para el propósito de Dios. Vamos a ver ahora los versos en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 16. Otro pasaje que... Bueno, antes de leer el de Hechos, leámoslo porque me pareció también bastante precioso. Ahí en Éxodo. Y ahí sí pasamos por eso. Éxodo capítulo 2. Cuando ellos son... Se les manda a tomar la Pascua. A sacrificar la Pascua. Hechos, Éxodo 12. Mira lo que dice las Escrituras. El versículo 24. Dice... Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Qué era la Pascua? Aquel sacrificio, aquel cordero por el cual Dios traía libertad al pueblo de Israel de Egipto. Eso era la Pascua. Y en la Pascua, mira lo que dice. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea que la celebración despertaba la curiosidad de los israelitas, de los niños. Y mira lo que ellos tenían que hacer. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron, hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Los hijos siendo testigos. La Pascua es una figura preciosa, aún de la misma cena del Señor. Los hijos deben ver la cena. Los hijos deben estar en medio de la reunión. A mí me parecía, y la verdad, ya tengo muchos argumentos. Miren, hermanos, la escuela dominical para niños no es bíblica. Cuando tú miras el trasfondo, no es bíblico, hermano. Eso viene del mundo. Si lo metieron a la iglesia de una manera así, pero sutil. Yo tengo un documental en la página que habla acerca de los grupos de jóvenes, de las reuniones de jóvenes y la escuela dominical. Ahí el hermano muestra toda la historia. Porque a veces va a comenzar la parte esencial de la reunión y sacamos los niños, cuando ellos deberían ver. Un día estaba en una ciudad, y mire, hermano, en ese lugar solo se reunían los domingos. El único día que podían estar, hermanos, era el domingo. Y apenas iba a comenzar la enseñanza, las hermanas y los niños salían. Yo me ponía a pensar, una iglesia que no tiene más reuniones de la palabra, que es el único momento donde va a haber palabra, y aún las mismas hermanas que tienen sus necesidades espirituales, que necesitan estar firmes, que tienen luchas, se salen de la enseñanza. Eso no es bíblico. Una vez un pastor, un judío le decía a unos cristianos, un niño judío de 8, de 10 años conoce más las escrituras que los mismos pastores cristianos. El judío ha sido fiel y responsable aún a esto. Vamos a leer ahora sí Hechos, hermano. Ya nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovechar. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 31. Vean lo que dice la palabra. Y ellos dijeron, él les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y miren la respuesta, es un pasaje pero clásico, todos lo conocemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nosotros casi siempre que predicamos el Evangelio, vamos hasta ahí. Pero no es la voluntad de Dios hasta ahí, hermano. Tú y tu casa. Cuando Pedro cuenta la historia de Cornelio, dice, y el ángel le dijo, ve y manda a llamar a Pedro, el cual te dirá las palabras por las cuales vas a ser salvo tú y tu casa. Dios es fiel y verdadero a aquellos hijos que toman en serio la palabra de Dios. Me acuerdo mucho, con esto termino, el testimonio de un hermano de Chile. Siempre que venían hermanos de Chile nos hablaban del hermano. No voy a decir el nombre, un hermano que ni predica ni nada, pero que abre sus casas para los hermanos, y es queridísimo, hospedador. Y todo el mundo me hablaba del hermano, cada hermano que me contaba me hablaba del hermano. Y un día el hermano tuvo la posibilidad de venir, pero no vino solo, sino vino con uno de sus hijos a un campamento. Y curiosamente su hijo era como contemporáneo a mí, y tuvimos mucho tiempo en la comunión. Y su hijo me contaba, se puso a hablar, entonces me comenzó a hablar de su familia y me decía, no, imagínate, mi papá compró un terreno y antes de construir la casa para nosotros, construyó un lugar donde la iglesia reuniese. Y eso todo, siempre en mi casa venían hermanos, y mi papá que la palabra, y hermanos de otros países, y siempre mi papá enseñando, siempre. Entonces le pregunté, ¿cómo fue tu conversión? Entonces él me contó que el papá siempre le hablaba del Señor, siempre, y lo corregía, y su papá era tan amoroso con él que, aunque él ya era grande, de 20, 22 años, él sentía un compromiso bastante con su papá, porque su papá había sido un hombre intachable. Él no quería nada con el Señor, él no entendía nada de las reuniones, pero siempre donde estaba el papá, ellos debían estar. Salvo de familia, que donde estaba el papá, ellos siempre debían estar. Y él escuchaba muchos mensajes y pues hermanos de varios países que se hospedaban en su casa. Y un día estaba en reunión, hermano. Y él no entiende qué pasó. Pasó el hermano a predicar. Como siempre, él estaba ahí al lado de su papá. Y el hermano comenzó a hablar y él dice que él no entendió, pero en ese momento vio a Cristo. Vio a Cristo. Y él, sin saber cómo, dice que él se paró y dijo: hermano, yo quiero dar un testimonio. Y todos sorprendidos porque el hijo del hermano, que todos sabían que yo era por el hermano y que nunca había pasado, el Señor en algún momento le abrió los ojos y le mostró a Cristo. Cuando hay mire, el Señor conserva la misericordia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Jacob era un hombre engañoso, ¿sí? Pero mira, Abraham fue fiel, Isaac fue fiel, y a pesar de que ese Jacob, porque a veces nuestros hijos son difíciles, tienen cosas, a pesar de que robó a su hermano la primogenitura, engañó a su papá, cuando Jacob salió corriendo, se le atravesó el Señor en el camino. ¿Sabes qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. O sea, yo soy el Dios de tus padres. No te dejaré hasta que cumpla todo lo que me he propuesto. ¡Oh, palabras! La fidelidad de Dios a Abraham, a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos que guardaran las Escrituras. Entonces, una de las responsabilidades de una buena educación de un hombre en su casa, de un hombre y una mujer, porque si el hombre no está todo el tiempo, la mujer está ahí el reemplazo. Ellos dos se complementan, ellos dos trabajan para lo mismo. Si el varón no lo hace, cuando la mujer tiene tiempo, ella debe aprovechar y cumplir lo que el Señor le ha dado. Yo me acuerdo que una de las grandes bendiciones que yo tuve cuando me convertí, hermano, era que en la mesita de noche mi mamá había libros. Todos los libros que ella tenía ahí cuando yo me convertí. Ese fue mi alimento. Que la palabra del Señor abunde en nuestras casas. Porque la palabra del Señor es poderosa. Poderosa, poderosa. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por estos tiempos que tú nos estás permitiendo, Señor. ¿Cómo vamos a servirte? ¿Cómo vamos a obedecerte si a veces nosotros somos simples, Señor? Necesitamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, Señor. Tú decías, dejad venir a los niños a mí, no se lo impidáis, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros mismos a no ser tropiezo para los nuestros, Señor. Ayúdanos a nosotros mismos a poder cumplir, Señor, tal vez una de las funciones más naturales, más nuestra como hombre, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Pero tú quisiste en tu voluntad ser de nosotros esposos, padres, Señor. ¿Cuánta responsabilidad recae sobre nosotros, Señor? Ayúdanos a tomar de ti, de tu gracia, Señor, para llevar a cabo lo que tú te has propuesto, Señor. Y que nuestros hijos, y no solo nuestros hijos, que muchos sean bendecidos en ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Oramos, Señor. Oramos para que tú derrames sabiduría, Señor. Nos des gracia y entendimiento, Señor, para hacer todas las cosas según tu voluntad, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.